Marcos 1, del 14 hasta el final. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. «Se ha cumplido el tiempo», decía. «El reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en las buenas nuevas». Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. «Venid, seguidme», les dijo Jesús, «y os haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y le siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: «¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios». «Cállate», le reprendió Jesús. «Sal de ese hombre». Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen». Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y se puso a servirle. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y los endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: «Sí quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio». Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gentes de todas partes seguían acudiendo a él.
Como ha dicho Cintia, buscando el reino de Dios y su justicia es el título de la predicación de hoy. Es una predicación que viene principalmente movida por el final de la predicación de Mateo de la semana pasada, pero sobre todo por las palabras de Cristo en el Sermón del Monte con las que Mateo terminaba también su predicación, que dicen: «Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Antes Jesús estaba hablando de necesidades claramente materiales, como son la ropa, la comida y la bebida. Y al principio del texto de hoy lo que hemos escuchado a Jesús es que nos anuncia las buenas noticias de que el reino de Dios, que tenemos que buscar, se ha acercado, y escuchamos que Jesús también nos llama al arrepentimiento. Y por un lado, esta realidad de que el reino de Dios se acerca, lo que me hace ver es que yo no tengo nada que ver con eso, el reino de Dios se acerca, pero por otro lado, también Jesús nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Así que me quedaba pensando, para empezar, qué tipo de reino es el que se ha acercado y cómo. Por otro lado, pensaba en qué es lo que nos toca a nosotros a la hora de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y además, si el reino de Dios no es un reino político, sino que es un reino espiritual, pensaba en cómo vivir una vida espiritual en este mundo. Porque cuando nos acercamos a textos así, y sobre todo si nos acercamos en momentos de crisis, la pregunta que nos puede surgir es que si el reino de Dios se ha acercado, que alguien por favor me explique en qué reino estamos viviendo y por qué. Porque si pensamos en la creación del mundo, si pensamos en cuando Dios crea el mundo, evidentemente no lo crea como está en la actualidad. Lo que Dios hace es una creación que es un lugar de completa prosperidad. Dios crea un sitio perfecto. Dios no crea un buen sitio para vivir y un buen sitio con buenas vistas. Dios crea un sitio perfecto y sobre todo un sitio perfecto para el hombre, porque en esa creación todo lo creado, pero principalmente el hombre, estaba en perfecta armonía con Dios. Y aunque suene extraño, no solo disfrutaba de Dios, sino que estaba disfrutando de la plena dirección de Dios en cada una de las tareas que Dios le encomendaba. Y aunque esto nos pueda extrañar, esto es sencillamente genial. Árboles, dad fruto con semillas y reproducíos. Estrellas, brillad y dad luz. Animales, sed fructíferos y multiplicaos. Y al ser humano les dijo, disfrutad y cuidad de todo esto en un equilibrio precioso. Y si esta es la creación que Dios hizo para el ser humano, entonces, ¿por qué estoy y estamos viviendo en un mundo que parece una caricatura macabra y pobre de lo que Dios hizo? Con guerras, con desigualdades sociales, con casas en las que tiramos un tomate porque tiene mala pinta, mientras que en el mundo hay hambrunas que la gente se está muriendo de hambre. ¿Dónde está Dios en este reino? ¿Dónde está el reino de Dios que se ha acercado? ¿Cómo cuido yo de esto y cómo disfruto de esto? Y si queremos terminar de ponernos en plan pesimista, me lo recordaba José Ramón esta mañana, la pregunta es ¿para qué? ¿Y cómo voy a cuidar y voy a disfrutar de esto si por mucho que me esfuerce esto no tiene arreglo? Y si por mucho que yo me cuide, antes o después me voy a poner enfermo y aunque no lo crea, porque no lo creo, la verdad es que hasta el final me voy a acabar por morir. Y digo que no lo creo porque Dios no ha puesto en una parte del mundo en la que al abrir el grifo sale agua y hasta caliente, y en la que se tiran medicamentos cuando se caducan, mientras que en otros lugares del mundo las personas sin Cristo alrededor se mueren porque conviviendo brutalmente con la muerte no tienen con qué parar una fiebre. ¿Qué tiene esto de maravilloso? ¿Dónde está el secreto de una existencia plena? ¿Disfrutar de los días buenos para aguantar los malos hasta que me muera? ¿Qué tiene esto de fantástico? ¿Dejarle un buen recuerdo a mis hijos para que cuando ellos se mueran el recuerdo bueno que le he dejado desaparezca con ellos? ¿Y las personas que están sufriendo tremendamente las consecuencias de la guerra y de las catástrofes naturales, en qué días buenos van a cargar ellos de fuerza su corazón para tirar de los días malos? Y es extraño, pero creo que es muy esclarecedor. Cuanto mayor es la calidad de vida, mayor es la distancia entre lo intelectual, sé que voy a morir, a la convicción profunda de que sé que voy a morir. Cuando el ser humano está en circunstancias muy duras y enfrenta la muerte a diario, esta distancia se estrecha tanto que duele. El otro día escuchaba una entrevista por la radio, se te encogía el corazón cuando escuchaba a la persona. Cuando el mundo se está rompiendo y se está resquebrajando a tu alrededor, la muerte se ve como algo natural. Cuando la salud se está resquebrajando, porque nos envejecemos, por lo que sea, la muerte se ve como algo natural. Pero mientras que estamos más o menos en buenas condiciones, más o menos jóvenes, más o menos sanos y espléndidos, y peleando, pero más o menos en buenas condiciones, en plenitud o en algo que se parece a la plenitud, entonces la muerte no nos parece natural, ni siquiera pensamos en ella. Y claro que en plenitud la muerte no es natural. Y no es natural, parece que lo decía Paco, porque estamos pensados y diseñados y creados para vivir en plenitud y eternamente en la presencia de Dios. Es razonable que la muerte no entre en nuestros esquemas de pensamiento, mientras que vivir pleno y a salvo, eso sí que entra en nuestros esquemas de pensamiento, porque sí que estamos diseñados no solo para pensar en eso, sino que estamos diseñados, como digo, para existir así. Entonces, claro que me duele ver la caricatura de mundo en el que vivo. Claro que me duele ver el mundo roto y desfigurado en el que vivo. El problema es que quizá no veo que el mundo en el que vivo está así, porque yo soy y estoy así, roto y desfigurado por dentro, sin ser lo que deseo ser, sin ser como deseo ser y sin existir para lo que mi interior está deseando existir: plenitud. Claro que nuestros problemas van a cambiar dependiendo de nuestras circunstancias y hasta de la parte del mundo en la que vivimos. A veces hasta nos sacan los colores las dificultades en las que nos encontramos aquí, y entenderme cuando estoy diciendo esto. Pero es que así es como soy. Y este es el mundo en el que vivo. Un mundo alejado de Dios y que se resiste a Dios, y un mundo en el que nos resistimos a Dios. Esa es nuestra condición. En algún momento de nuestra vida, todos hemos creído que Dios no estaba presente. O porque creíamos que no existía, o porque aún no habíamos aceptado a Cristo como Salvador. Pero es que a día de hoy, aún siendo cristianos, aún con Cristo como una realidad en nuestra vida y como Salvador de nuestra vida, aún a día de hoy sabemos que no siempre, como decía Paco, vivimos ni disfrutando ni buscando la presencia de Dios. Y podemos reconocer, creo que podemos hasta reconocer, que quizás no vivimos pensando, pero sí actuando como si esa presencia de Dios no fuera ni preciosa ni buena para mí. Porque de alguna manera, en estas circunstancias, aunque hoy esté nublado, relativamente espléndida en la que Dios nos ha puesto, esa presencia en mí, a través de su Espíritu Santo, corta mi libertad, me quita tiempo, me hace vivir una vida incómoda o lo que sea. Y vale que quizás no hemos llegado a pensar que la presencia de Dios hace que nuestra vida sería peor sin Dios de por medio. Vale que a lo mejor no hemos llegado a pensar eso. Pero en ocasiones sí que vivimos actuando como si lo pensáramos. Y actuar y vivir y decidir sin tener en cuenta a Dios es el mismo perro, aunque tenga un collar diferente. Es una independencia profunda y espiritual de Dios. Es más o menos plenos, por una circunstancia más o menos buenas, buscar la independencia de Dios. Luego nos cuesta entender cómo el primer hombre en plenitud, en el paraíso, buscó la independencia de Dios, pero es que somos así. Y viviendo en independencia de Dios, luego nos quejamos de las consecuencias de vivir en un mundo que está alejado de Dios, sin pararme a pensar y a reconocer que yo soy el primero que, al menos en ocasiones, quiere vivir en esa independencia, que es precisamente esa independencia con respecto a Dios la que nos ha traído a existir en esta caricatura deformada de lo que Dios tenía preparado para nosotros, a veces preciosa y que duele. Y esta es nuestra realidad. Mientras que nos quejamos de las consecuencias de existir distanciados de Dios, la realidad y lo que nos sale es que queremos vivir alejados y alejándonos de Dios, o por voluntad propia o sin darnos cuenta. Por eso somos personas que necesitamos que vengan a buscarnos. Porque ni nos sale, ni podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Así que cuando escuchamos que el reino de Dios se ha acercado, a pesar de que yo me alejo, pues claro que son buenas noticias y claro que es motivo de alegría. Luego hablaremos del asunto del arrepentimiento, pero por ahora vamos a alegrarnos de que el reino de Dios se ha acercado. Me he alargado un poco más de la cuenta en este asunto, así que vamos a seguir, aunque sea de puntillas, punteando lo que hemos leído con respecto al capítulo 1. Es un anticipo de cómo es el reino de Dios del que nos habla Cristo. Después de que Jesús nos dice que el tiempo de Dios se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, después de llamarnos al arrepentimiento, lo siguiente que leemos es el llamamiento de los primeros discípulos. Y cuando Jesús llama a los primeros discípulos, la respuesta que hemos leído es que ellos van y lo siguen. Y aunque sea una sombra lejana de ese reino que se ha acercado, lo que vemos no es solo la autoridad de Jesús, sino que vemos cómo la autoridad real de Cristo va a reestructurar cada área de nuestra vida. Cuando Jesús llama a estas personas dejaron, al menos en un segundo plano, su profesión en uno de los casos, y a su familia, a sus amigos y a su padre, más concretamente, en el caso de Juan y de Jacobo. Y quiero remarcar mucho de esto de en segundo plano, porque sabemos que ellos volvieron a pescar, sabemos que ellos volvieron a sus casas y porque sabemos que Jesús no nos llama a una vida espiritual en un monasterio apartado del mundo en el mundo. Cristo no nos dice esto. Lo que Jesús nos dice, lo que su autoridad va a cambiar poco a poco y por la obra del Espíritu Santo, no es lo que hago, sino lo prioritario en lo que hago y en cada una de las áreas de nuestra vida. Lo que Jesús nos dice es, oye, yo voy a ser lo prioritario para vuestra vida. Y que con Él como lo prioritario, con Él y con su obra como mi seguridad, ¿cómo me cuesta esto? Con Él como fuente de autoestima y de identidad. Así es como podremos ser libres para trabajar o para amar a nuestra familia como hay que amarlo, sin que el trabajo y sin que la familia lleguen a ser unos mini dioses tiranos que nos hacen vivir de determinadas maneras y que nos esclavizan. Con Cristo como lo primero, podremos ir amando a mi familia, a mi iglesia y a las personas que me rodean cada vez más generosamente, independientemente de la respuesta de los demás. Podremos ser más honestos en el trabajo y en cada una de las cosas que hagamos progresivamente. Esto no es una varita mágica, esto no son cristianos cocidos al microondas, estos son corazones de cristianos cocidos al fuego lento del Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin varitas mágicas. Así es el reino de Dios que se acerca, de un reino en el que ninguno de nosotros somos los reyes. Y un reino en el que tampoco nuestro trabajo, nuestra familia, o nuestra seguridad, o nuestra posición social, o lo que sea, serán nuestros reyes. Este es el reino que se acerca, de un reino en el que Dios es Dios y un reino en el que solo Cristo es el Rey. Intento ir más deprisa. Versículos del 21 al 28. Después del llamamiento de los discípulos, leemos un texto que nos narra la expulsión de un demonio. Y esta es fácil. Si en el llamamiento de los discípulos Cristo muestra su autoridad para toda la área de nuestra vida y nos libera progresivamente y todos los que queramos, pero nos libera de los ídolos de nuestra vida, en este momento y de forma muy relacionada, vemos cómo la autoridad de Jesús nos trajo y nos traerá libertad espiritual. Es verdad que las posesiones de hoy en día no son como la posesión que leemos en el texto. Pero lo que sí que podemos ver es el control que ese espíritu maligno ejercía sobre la persona. Y creo que entonces sí que es fácilmente relacionable con el control que el mal y que el pecado van a ejercer sobre nosotros de forma muy diferente. Cuando en privado veo algunos impulsos de mi corazón, mis anhelos profundos, mis deseos profundos, mis miedos concretos, el miedo al miedo. A veces no tan en privado, porque a veces es difícil tener un momento de intimidad para ponerse delante de Dios y encontrar, rascar con tanta profundidad. Pero cuando honestamente vemos lo que en ocasiones lo sale de lo más profundo del corazón, es difícil no ver la influencia que el pecado, que el mal, ejerce en nosotros. Y el reino que se acerca, el reino que se acerca es un reino en el que por el poder y por la autoridad de Cristo, es un reino donde el mal ya no ejercerá ni autoridad, ni poder, ni influencia sobre las personas. Gracias, Señor, por ese reino que se está acercando. Versículos del 29 al 32. Jesús sana a muchos enfermos. Es esperanzador, me resalto, que el reino que se acerca, en el reino que se acerca la enfermedad no tiene cabida y que Cristo tiene el poder para traer un reino en que la plenitud física será una realidad. Más sobre el reino que se acerca. Me encanta el versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En el reino que se ha acercado, la plenitud con Dios, con la relación con Dios, la intimidad y la relación con Dios ya no será de un Dios que se ha acercado, sino que serán plenas. Después Jesús sana a un leproso, ya al final del capítulo 1, y podemos pensar más sanidad física, pero bueno, sabemos que no se trata de más sanidad física. Sabemos que Jesús en este pasaje va más allá, porque por el miedo al contagio, los leprosos eran personas que estaban alejados de la ciudad, alejados de la sociedad, eran personas marginadas socialmente y se podía decir que eran personas que eran intocables. Jesús extendió su mano y Jesús tocó al hombre. Podía haberlo sanado solo con mirarlo, solo con decirle lo que le dijo. Pero sabemos de lo que va este pasaje. Jesús no solo quiere sanar su cuerpo, sino que lo quiere sanar emocionalmente y además quiere restaurarlo socialmente. Por eso le dice que vaya al templo. El reino que se ha acercado es un reino en el que la plenitud social, emocional y psicológica serán una realidad. Y no me puedo ni imaginar cómo será esto de buenísimamente bueno, pero es verdad que creo que está apuntando con una flecha grande y luminosa a la perfección. Y claro, si yo soy imperfecto perdido y quiero entrar a un sitio perfectamente perfecto para buscar sus cosas o para lo que sea, la consecuencia inmediata es que si entro a ese sitio por mi culpa, ese sitio dejaría de ser perfecto. O a lo mejor por ser ese sitio tan perfecto y por ser yo como soy, pues a lo mejor o a lo peor pues me dejan sin entrar. Así que gracias Jesús por acercarme al reino de Dios y por ponerme la mía en los labios, porque lo ha acercado, pero todavía no está aquí. Y gracias por dejarme fuera. Es que vaya, es que encima lo estropeé. Valiente, buena noticia. Y si empiezo el texto en crisis, por cómo estoy, termino el texto en crisis, porque valiente solución. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Y este es el resultado. Jesús no solo nos muestra cómo será el reino, que ya se ha acercado, sino que también nos muestra la puerta de entrada a ese reino. Cuando Jesús dice, como sabemos que el reino de Dios se ha acercado, es porque todavía falta algo por hacer. Sabemos. Nosotros no podemos borrar nuestro pecado. Nosotros no podemos dejar de ser imperfectos, y por eso es por lo que Cristo viene a la tierra. Por eso vive una vida perfecta, por eso muere en una cruz cargando toda mi maldad y toda mi imperfección, y por eso resucita a los tres días. Sí, sí, lo sabemos. Lo que faltaba es que Cristo arrastrara con su muerte toda mi maldad para así permitirme entrar limpio y perfecto a este reino perfecto del que estábamos hablando. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Arrepentíos, nos decía Cristo, arrepentíos. Cambiad vuestra forma de pensar con respecto a mí. Dejad de pensar que yo soy un cualquiera. Dejad de pensar que podéis vivir pleno en este mundo por vuestros propios esfuerzos, por lo bien que hacéis las cosas y por muy buenas que puedan ser las circunstancias que os rodean. Estas seguridades son muy frágiles. Un día estamos genial. Y otro día estamos muy por debajo. Dejad de creer que por lo bien que hacéis las cosas podéis llegar a ser perfectos. Y poned vuestra confianza y vuestro descanso en que yo sí que puedo rescataros de esta caricatura de existencia a la que aferráis, porque no conocéis otra cosa. Y cuando veo la parte preciosa del mundo, de la caricatura que me ha tocado vivir, no porque lo merezca, sino porque Dios me ha puesto en ella, hasta se me encoge, bueno, salen los colores, se me encoge el corazón. Porque en vez de buscar realmente las cosas del reino, me conformo con una caricatura de lo que es el reino. Buscar las cosas del reino, sobre todo y ante todo, es buscar al Rey y la justicia que recibimos en la cruz. Es dejar de pensar que Cristo es un cualquiera y es aceptar que en esa cruz Jesús pensaba en mí. Eso es lo más trascendente que me ha pasado y que me puede pasar para la eternidad. Y es lo más trascendente que nos puede pasar para esta vida. Creo que al buscar y al encontrar salvación en la justicia de Cristo es entonces, y como consecuencia, cuando podemos buscar colaborar con Dios en busca de su reino y también eterno, y también del venga a nosotros tu reino, buscando justicia social, buscando sanidad física, buscando sanidad emocional, buscando sanidad psicológica. Y será cuando podemos colaborar con el venga a nosotros tu reino de una forma, entendiendo esta expresión de la forma más amplia posible. Y será entonces cuando podremos buscar, o cuando buscaremos vivir una vida íntegramente espiritual en este mundo. Y ahora me voy a meter en un charco, dando libertad al Espíritu Santo. Intentaré salir rápido del charco. Si como iglesias defendemos a capa y a espada la libertad de acción del Espíritu Santo en la alabanza, en la oración y en la predicación, y avesamos intensamente de los peligros de coartar la libertad de acción del Espíritu Santo para que en la alabanza, en la oración y en la predicación, el Espíritu de Dios pueda tocar cada uno de los poros de nuestra piel y cada una de las células de nuestro ser, independientemente de cómo manifestemos esto exteriormente. Si avisamos, y lo hacemos, y está bien, de los peligros de no alabar, orar y anunciar el Evangelio con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, involucrando y permitiendo que el Espíritu Santo toque nuestras emociones y nuestros pensamientos, que toque nuestra forma de razonar y que podamos recibir con mayúscula, conscientemente, todo esto de Dios y de su Espíritu. Si avisamos en esta dirección, hoy quería sumar, como lo hacemos muy a menudo, y también, ¿por qué no?, avisar de los peligros de coartar la acción del Espíritu Santo a la hora de vivir cuando salimos de la iglesia. Vivir una vida espiritual no es solo alabar y orar a Dios en la iglesia. Vivir una vida espiritual no es solo orar en nuestro cuarto y anunciar el Evangelio por todos los rincones del planeta. Claro que esto forma parte de vivir una vida espiritual como consecuencia de la obra precisamente del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero es que también vivir una vida espiritual es no coartar la acción del Espíritu Santo y permitir y orar y desear que su acción empape toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y todo nuestro corazón de forma consciente, voluntaria, activa y responsable, bajo la soberanía de Dios. Si es peligroso coartar la acción y la libertad de la acción del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, hay que ser prudente y moderado a la hora de afirmar o insinuar esto, porque a cada pájaro Dios le da una manera de volar. Y porque cada árbol da fruto según su especie. Si es peligroso coartar la libertad de acción del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, también es peligroso coartar la acción del Espíritu Santo a la hora de vivir en el resto de la área de nuestra vida. Y también hay que ser prudente y moderado cuando estemos tratando de construir en esta dirección. Y si no bajamos la expectativa de que Dios es poderoso y soberano para dirigir nuestra alabanza y nuestra adoración, que no bajemos la expectativa en que Dios es soberano a la hora de dirigir el resto de áreas de nuestra vida de forma espiritual. Y entonces buscaremos educar, amar y disciplinar a nuestros hijos con Cristo como ejemplo. Buscaremos enfrentar, por ejemplo, situaciones potencialmente irascibles, los que tengamos esa aguja, con Cristo como ejemplo. El Espíritu Santo nos hará buscar la resolución de conflictos con mi mujer, con los demás y conmigo mismo, con Cristo como ejemplo y con el Evangelio aportando equilibrio en cada situación. Enfrentaremos miedo con Cristo no solo como guía y como ánimo, sino también como consuelo. Y seremos humildes delante del Señor y de los demás sin dejar de ser prudentes, porque aunque aún todos no han aceptado a Cristo como Salvador, el amor de Cristo sí que es incondicional. Y creer que su amor es poderoso para dirigir mi forma de orar, pero no mi forma de amar a los que me rodean. Por ejemplo, empezando los que tengo más cerca, porque siempre lo he hecho así, o porque es más fácil cambiar el corazón de una... es más fácil hacer un milagro de sanidad que cambiar el corazón de una persona. Creo, sinceramente creo, que no es solo bajar las expectativas en la soberanía de Dios, sino que es con todo el dolor de mi corazón reconocer que estoy menospreciando la sangre de Cristo. Y sin triunfalismo, porque soy como soy y estoy donde estoy. Sin triunfalismo. Viviremos sin conformarnos a vivir como vivíamos antes de que Cristo me acercara el reino de Dios entregando su propia vida para eso. Sin triunfalismo y sin conformismo. Vivir una vida espiritual es vivir una vida con una actitud y una mente cristiana transformada, impregnada, marcada por el Espíritu Santo, no bloqueada ni anulada por el Espíritu Santo. Es dedicar tiempo a orar y a meditar en la palabra de Dios, es dedicar tiempo a la comunión con los hermanos, es dedicar tiempo a buscar comunión e intimidad con Dios, con la familia, con la iglesia y en privado, para que sea esa intimidad con Dios la que no solamente nos marque lo que creemos y lo que vivimos en la iglesia, sino para que sea esa intimidad con Dios la que sea la que nos va dando luz y sabiduría progresivamente para colaborar activamente con el venga a nosotros tu reino en el más amplio sentido de la palabra, sin caer en la hiperespiritualidad, la próxima vez lo escribo, que no nos deja ni pisar el suelo mientras que vivimos por esta vida, sin irnos al otro extremo de la acción social como la única manera de vivir una vida espiritual en este mundo, y para que no vivamos solo con criterios humanos a la hora de decidir en nuestra vida cotidiana, como si el reino de Dios todavía no se hubiese acercado ni un poquito. A veces es más fácil decidir solo con criterios humanos, porque decidir con Dios de por medio me resulta incómodo, no es lo que me sale. O sencillamente es imposible, porque en esta vida es que no se puede funcionar así. Y hay que asumir el desgaste. Hay que asumir el precio. Y asumiendo el desgaste y entendiendo que Cristo sí que aceptó una copa que ninguno de nosotros podemos aceptar, y el desgaste y las consecuencias que esa copa tuvieron para Él, asumiendo que no estamos diseñados para el sufrimiento, asumiendo que no estamos diseñados para las copas y entendiendo que el sufrimiento no es bueno en sí mismo, entonces, claro, que desearemos y oraremos con fuerza al Señor para que venga a nosotros su reino. Pero mientras que ese reino llega, vamos a poner nuestro corazón en las manos del Señor. Vamos a arremangarnos y vamos a ponernos en sus soberanas manos para que este mundo se parezca cada día un poquito más a eso que está por venir, anhelando eso que está por venir, encontrando esperanza y consuelo en eso que está por venir. Porque si no, que alguien me explique qué caricatura de mundo estamos viviendo, pero también anunciando eso que está por venir, sirviendo y colaborando en lo que hay y descansando en que Él se encargará de perfeccionarlo todo en su momento. Y cuando me miro y veo que no llego ni de lejos a lo que acabo de predicar, entonces viviremos dándole las gracias a Dios, porque también por nuestra capacidad en esto murió Cristo. Que sea el Espíritu del Señor el que nos impulse a buscar su reino y su justicia. Que así sea.